Un programa con salida al bar.
Una smugler, Eugenio, una smugler.
Fuga de tortugas.
¡Fuera!
Un perro aburrido.
¡Fuera!
Que muerde la pierna del que va último.
Está actualmente en cartelera en el Cine Avenida y en cines del país también la película RJW, referida a Rodolfo Walsh. En el caso de Bolívar, las dos funciones que quedan tendrán lugar hoy y mañana a las 20 horas, con entradas a 100 pesos. Estamos en comunicación con Fermín Rivera, que es el director y el guionista de RJW. Fermín, ¿cómo estás? Buen día, gracias por recibirnos.
Hola, ¿qué tal, chino? ¿Cómo andan? Un gusto saludarlos.
Igualmente para nosotros. Y en principio, Fermín, la película sobre Rodolfo se centra en una etapa concreta de la vida suya y no en todo el derrotero de Walsh, ¿no? Es, de algún modo, rescatar y reconstruir el Walsh antes de Walsh, pero que explica al Walsh del bronce.
Sí, un poco yo en el Walsh del bronce no quise entrar. Quise entrar en el Walsh más humano, en el Walsh persona, en el Walsh que se formó, que en su origen, en su proceso de transformación, porque tiene una etapa antiperonista y después de Operación Masacre, cuando empieza a investigar sobre Operación Masacre y empieza a tener contacto con los sobrevivientes y con los familiares, empieza su gran proceso de transformación, y es un poco ahí hasta donde llega la película. La película se propone justamente ir a todos esos antecedentes que están en la vida de él y que se van a ver reflejados en la segunda parte de su vida. Por ejemplo, él a los 10 años está en un internado pupilo, un internado para irlandeses, para huérfanos y pobres irlandeses, y él llega a hacer una huelga de hambre porque solo le dan sémola de comer, y esa huelga la termina ganando, y dice que al final le dieron un caldo con una papa que no era mejor que la sémola, pero él en su fuero interno se había dado cuenta que había ganado. Entonces, esa lucha contra las injusticias, ese instinto político, según dice Patricia Walsh en el testimonio del documental, eso se va gestando ahí en el FAGI, en el Colegio FAGI, que es el internado al cual él concurre a partir de los 10 años.
Nombraste a Patricia, una de las hijas de Rodolfo, que colaboró mucho con el proyecto, ¿no? No solo lo aceptó, dio su aprobación, sino que colaboró, testimonia en el film, un film muy valioso, muy interesante, que recomiendo verlo. Lo pude ver el jueves en Bolívar, y de alguna manera ella me decía el otro día en otra charla, lo que le resultó interesante era justamente la línea temporal que tomabas, que vos pusieras un corte en Operación Masacre, en esa época, en ese primer libro. No es el primer libro suyo, pero es el libro consagratorio de Walsh.
Claro, a ella le interesó esa segmentación, no era al Walsh más conocido. Yo, por otro lado, sentía que una vez que se contaba Walsh de Operación Masacre en adelante, siempre se recurría a los mismos elementos, a los mismos hechos, análisis similares. Entonces, esto, por un lado, a ella le interesó el recorte, porque también le interesaba qué cosas yo podía llegar a descubrir en la investigación, cosas que compartíamos, porque tuvimos muchas charlas. Y por otro lado, justamente, a partir de la lectura de Walsh, encontramos como que era una persona que era tímido, que le costaba hablar, lo que no podía hablar lo podía escribir, que le costaba escribir también, que una vez dejó de escribir por 4 años porque tenía una novia que escribía incomparablemente mejor que él, toda la ascendencia irlandesa que hay en su obra, más su admiración por Borges, su contradictoria relación con Borges, porque por un lado lo admiraba y por otro lado detestaba la cierta concepción de la literatura que él tenía, toda esa incomodidad que sentía cuando la sociedad entronizaba a algunos intelectuales. Bueno, un montón de cosas que no son conocidas en general, y que a mí me dieron la pauta que había un filón ahí para explotar, para desarrollar, y que no estaba tan desarrollado. Entonces, ir un poco por esa línea, pero también hay algunos quiebres temporales. No quiere decir que por ahí Operación Masacre no nos aparezca, no quiere decir que hay muchos textos, muchos cuentos que él escribió en la década del 60 que están presentes en la película por sus connotaciones y sus referencias autorreferenciales, ¿no?
Aparece también Fermín, estamos dialogando con Fermín Rivera, director de RJW, ese ríspido vínculo que Rodolfo tenía con su hermano Carlos, el aviador, ¿no? A quien quería y quiso siempre, pero con el que tenía tantas diferencias.
Sí, eso fue también paradojal, si se quiere, porque era su hermano mayor, el que estaba arriba de él, que tenía mucha ascendencia, que él puede entrar, su hermano ingresa al Liceo Naval. El sueño de Rodolfo era ser aviador, e incluso da ingreso al Liceo Naval y no entra. Y siempre durante esos primeros años su hermano tuvo mucha influencia y mucha injerencia sobre la vida de Rodolfo. Incluso hay dos artículos que escribe Rodolfo, dos artículos quizás polémicos, lo vemos, son muy polémicos, que los escribe a sugerencia de su hermano. Pero llega un momento, llega una instancia, eso lo narra Patricia, que bueno, que las diferencias son prácticamente insalvables y que toman caminos no solo distintos, sino que casi opuestos, ¿no? Con todo el dolor que eso conllevaba y con el cariño que se seguían teniendo ambos, los dos.
Hay muchas cosas que definen a Rodolfo Walsh que están reflejadas en esta película, en cartelera, insisto, en el Cine Avenida, como su vínculo con las islas, con el agua, que necesitaba, evalúa su hija Patricia, estar cerca de una isla o vivir en una isla, estar cerca del agua, de un muelle, y aparece también una definición del propio Rodolfo que me pareció muy interesante, ¿no? Medular, porque Rodolfo Walsh era, además de el militante que era, además del periodista y del investigador, y de lo que el bronce le ha otorgado, un gran escritor, pero sobre todo un hombre muy interesado en escribir, en avanzar, en crecer en ese aspecto, en escribir cada vez mejor, y da una definición ahí Walsh en la película que me parece muy representativa. Dice en un momento Rodolfo: la literatura es también un avance laborioso a través de la propia estupidez.
Sí, eso sí. Un poco eso tiene que ver con, yo lo relaciono, me parece que está vinculado con lo que decíamos antes, ¿no? Con que él no nació escritor, no nació héroe, fue todo un proceso que le costó mucho. No tenía una situación económica sencilla, sino todo lo contrario. Entonces todas las cosas las fue haciendo con mucho esfuerzo, y me parece que ese párrafo hace alusión un poco a todas esas cosas que escribió que no le satisfacían. Él, lo primero que escribe es poesía. Él, eso no es muy sabido, pero lo primero que escribe es poesía. Después, producto de su oficio de traductor, porque en el internado irlandés aprende inglés y el primer trabajo que tiene es en una editorial como Cadet, que después empieza a traducir. Después de traducir mucho, empieza a escribir policiales, y después esos policiales tampoco los satisfacen, porque ve que hay una fórmula, ve que hay mucho cliché en eso. Entonces me parece que esa cosa de la propia estupidez y de la literatura tiene un poco que ver con eso. Pero déjame que diga una cosita que vos mencionaste antes en relación al tema de las islas y del agua.
Sí.
Él nace en una isla. Él nace en la isla de La Marque, que es en Choel, en Río Negro, que está toda cercada por el, justamente por el Río Negro. Y esos son, Santa Patricia fueron marcas que lo llevaron a lo largo de toda su vida, ¿no? El hecho de estar con agua, con islas, el Tigre, la isla de Cuba, la isla de Irlanda, cuando él, su última casa es en San Vicente, muy cerquita de la laguna, ¿no? Entonces,
sí.
Después en La Plata también cuando viven, el paseo así como obligado que hacía con sus hijas era al parque que tiene un pequeño lago, que hay botes, y eso era algo que a él lo conectaba mucho con su origen, que fue un origen rural, que vivió en un campo, no solo vivió ahí en La Marca, en Río Negro, sino que después vivió en Azul y en Benito Juárez.
Vuelvo a la decir...
Cuando...
Sí, no,
¿Cómo?
No, que completá y después agrego algo.
No, y a partir de ahí fue cuando se hace la crisis familiar, que es producto de una crisis económica, y él a los 10 años tiene que entrar, pupilo, a este colegio de irlandeses.
Vuelvo a la definición a la que aludíamos recién para agregar algo y después te pregunto otra cosa. La definición es de Walsh. Él decía que la literatura era también un avance laborioso a través de la propia estupidez, que también puede interpretarse como que en su manera de ver, en su concepción, la literatura es laburo, es mucho más laburo que iluminación, para aquella vieja discusión siempre vigente que si es inspiración no es trabajo. Bueno, Walsh estaba diciendo ahí, esto es laburo, un avance laborioso a través de la propia estupidez. Y te pregunto, Fermín, o te pido una reflexión, el otro día te preguntaba qué significa Walsh hoy en este contexto político, social, económico, hablar de Walsh, y horas después de esa charla que tuvimos, un grupo que se autoproclama Jóvenes Libertarios vandalizaba la estación Rodolfo Walsh del subte porteño. ¿Qué opinás de esto? ¿Qué reflexión te merece?
Sí. No, bueno, arranco por el principio, ¿no? Con el tema del laburo y la literatura, y sí, sin lugar a dudas era así. Es así para muchos autores, ¿no? Para García Márquez dice, yo creo mucho en la inspiración, pero prefiero que me encuentre trabajando. Y Rodolfo da cuenta de eso, ¿no? Da cuenta de sus escritos autobiográficos, de todo lo que le cuesta, y en algunos escritos que no son directamente autobiográficos, porque son autorreferenciales, también trato de unas cosas, se le mezclan los contratos, se le mezclan las cosas, se le mezclan las ideas, le cuesta un montón salir adelante con eso. Bueno, después la segunda parte de la pregunta en relación a esto, qué sé yo, me parece que hay muchas formas de abordarlo, ¿no? Estos acontecimientos que pasaron un grupo así minúsculo y aislado, pero que tienen filiación política, que creo que está relacionado con una rama del PRO y con Milei. Bueno, yo creo que lo que prevalece ahí es la intolerancia, ¿no? Yo creo que lo que prevalece ahí es justamente no aceptar que haya otro que pueda tener ideas diferentes, accionares diferentes, y esa paradoja, creo que, no sé si ya lo hablamos, pero esa cosa tan extraña, ¿no?, de esta gente que, de este sector que estuvo siempre, ¿no?, que es histórico, tampoco nos vamos a asustar por esta pertenencia, sino que estos sectores siempre estuvieron presentes, siempre estuvieron actuando en forma más velada, en forma más solapada. Esta gente justamente que ahora de nuevo habla de la libertad, son los que apoyaron el golpe del 55. En el documental vos habrás visto, estaba la Plaza de Mayo llena con carteles de libertad. no es casual que se autodenomina Revolución Libertadora. Hay un himno de la libertad de la misma Revolución Libertadora, y es esa revolución, entre comillas, la que bombardeó Plaza de Mayo con población civil. Es esa misma libertad la que fusila en el año 56 lo que José León Suárez, lo que después Rodolfo va a denunciar en la operación Masacre, es la que secuestra el cadáver de Revista, la que después va a hacer terrorismo de Estado en el 76, un genocidio y secuestrar bebés. Tengamos claro que es eso, ¿no? Son esos sectores.
También desde otra perspectiva, el hecho y el ataque en la estación Walsh del subte, lo que hace también es otorgarle otra pátina más de vigencia a Walsh, ¿no? El tipo sigue molestando. ¿Y cómo no va a molestar un tipo que en 1977, a un año de instaurada la dictadura, supo ver el daño que estaba haciendo en lo económico, cuando 20 años después no se terminaba de ver, y no sé si se ha terminado de ver hoy con la clarividencia que él lo vio en el 77, que más allá de lo urgente, que era denunciar las atrocidades, las desapariciones, secuestros de bebés, torturas y demás, había un daño económico, y que había venido ese grupo, era el brazo armado de otros sectores que venían a implantar un plan económico. Walsh lo vio en el 77, algunos no lo ven hoy. Y que lo vandalicen, sí, revela que el tipo sigue molestando.
Sí, lo tenía clarísimo, no solo las atrocidades que estaba haciendo la dictadura, el genocidio, sino también esto que vos decís, es muy acertado, ¿no? El componente económico de la carta a la Junta Militar, que hay muchos elementos sobre el final de la carta. En esa carta Rodolfo habla de la complicidad entre Martínez de Hoz y muchos monopolios transnacionales como la ESO, la ITT, alguna otra empresa así de ese tenor, y también narra cómo se deteriora el salario real, cómo aumenta la desocupación, justamente todo eso para instaurar ese modelo económico. Y también habla del FMI. En esa época ya habla del FMI, cuando en realidad el proceso de endeudamiento que comienza así grande la dictadura, pero que volvemos, si hacemos una mirada histórica, ese proceso de endeudamiento se pretende desde la época de Rivadavia, que también tomó varios empréstitos. Pero él ya habla del FMI como viéndola venir, qué es lo que van a hacer con el tema del endeudamiento, que además es un condicionamiento, porque no es un endeudamiento para generar infraestructura en un país. No, es para condicionar y aparte para facilitar la especulación y la fuga de capitales. También habla de los elementos especulativos en esa carta, Rodolfo.
Bien, Fermín, te mando un abrazo, gracias por estos minutos y gracias también por esta película que no solo es necesaria, sino que está muy buena y es atractiva y es entretenida y tiene todo aquello que hace que una película que vemos queramos volver a verla, ¿no? Tiene todos esos ingredientes que van más allá del hecho de que es necesario siempre hablar de Walsh y rescatar en este caso toda esa etapa de la que no se había hablado, habitualmente no se habla tanto. Así que gracias, y también gracias por este rato para el programa.
Bueno, no, de nada, Chino, déjame decir un par de cositas más. La película está también en otros espacios Inca, va a estar también en Cinear Play, la pueden ver por ahí, la forma más sencilla una vez que deje de estar en el cine es verla por Cinear Play. Y bueno, un tema que a nosotros los cineastas y los documentalistas nos preocupa es que a fin de año vence el fomento que hay para el Instituto Nacional de Cine, porque es un fomento a término, y si el Parlamento no renueva esa ley que tiene que ver con el 10% que se cobra de las entradas, que ser ley, leyes, al ser una ley impositiva, son leyes que tienen una caducidad, que tienen un término. Si el Parlamento argentino no lo renueva, no vamos a poder hacer más películas como esta, ni como prácticamente ninguna.
¿Ves voluntad en que se renueve? ¿Voluntad política, digo?
Se supone que tendría que renovarse, porque si no debería ser un escándalo, ¿no? Pero un proyecto anterior que perdió estado parlamentario, y ahora, sobre todo, la oposición está como un poco... Los primeros indicios muestran cierta reticencia, así que va a ser un tema difícil.
Debería ser algo absolutamente instaurado y consensuado, pero va a haber que pelearlo como si fuera la primera vez.
Tal cual. Y no, déjame que agregue algo más. No solo son los fondos del cine, sino que también son los fondos de las bibliotecas populares y del Instituto de la Música también.
Bien, ojalá que haya señales y sobre todo acciones políticas que renueven esos programas y esos fomentos, que lo que hacen es generar cultura, claro, pero cultura, difundirla.
Pero volviendo a Walls, es la lucha que uno tiene que dar, ¿no? La lucha de la conquista por los derechos, como fue lo que hizo el pueblo irlandés, o como él dice en una oscura necesidad de justicia, era la onda del pueblo. Entonces el pueblo comprendió que estaba solo y comprendió que tenía que encarar esa lucha de esa forma, no esperando que alguien lo salve, o esperando un Mesías, o esperando un iluminado, sino que viendo nosotros, organizándonos y haciendo nosotros lo que por ahí otros quizás no hagan, o quizás sí, pero bueno, tratando de tomar el protagonismo nosotros mismos.
Estamos en ese punto, y más vigentes que nunca las palabras de Rodolfo Walsh. Fermín, gracias, un abrazo.
No, gracias a vos.